masculino. Una mirada que demanda transformación en su segunda parte en el día de hoy. Para los que no estuvieron la semana pasada, pudimos ver la primera parte. Vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes puedan ponerse al día. Dijimos la semana pasada que el mundo nos mira, nos está mirando, hay alguien que nos mira y ese es el mundo. Aun cuando tenemos la mirada de Dios permanente, la mirada que demanda transformación es la mirada del mundo, de las personas que viven a nuestro alrededor. Es las personas que te rodean, las personas que están ahí, la familia, los vecinos, esa gente nos mira y nos está mirando para ver si nuestra fe en Jesús es real. Siempre nos van a mirar y estarán esperando el momento que caigamos frente a ellos. Ese es el fin, el propósito de las miradas. Y por eso la mirada demanda una transformación, que es lo que vimos la semana pasada. Ahí tienen su apunte, Efesios 4:22, el versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En primer lugar, vimos dos cosas la semana pasada. Dijimos que Dios quiere transformarnos, Dios desea transformarnos a su imagen. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere transformarnos a su imagen. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito por el cual nosotros un día depositamos nuestra confianza en el Señor. Desde este momento en adelante, Dios tiene un propósito y un plan a lo largo de toda nuestra trayectoria sobre esta tierra. Y ese plan es que tú y yo seamos más como Cristo. Esa es la razón por la cual estamos. Esa es la razón por la cual avanzamos en este caminar. Él quiere que tú y yo seamos como Él. Por eso que hay una mirada que demanda transformación. La gente alrededor nos mira y quiere ver si realmente lo que nosotros decimos que es Jesús es real. Por lo tanto, tenemos no solo una presión externa, sino también una gran responsabilidad. Fuimos creados, hermanos, para parecernos a Él. Increíble. Y Dios va a llevar a cabo este propósito. Dios te creó para que tú seas y yo sea como Él. Ese es el punto. Tenemos que aceptar el hecho que Dios va a usar todo lo que esté a nuestro alrededor, todo lo que pasa a nuestro alcance, para llevar a cabo ese propósito. Por eso que usted y yo debemos ser diferentes. Por eso que el mundo nos mira. Por eso que dice que no debemos moldearnos, no debemos tomar la forma del mundo. Si el mundo se hace tatuaje, tú no tienes por qué hacerse tatuaje. Tú eres diferente. Si el mundo se pone por todas partes en su cara cosas, tú no tienes por qué ponerte. Tú eres hija de Dios. Eres diferente. El mundo te está mirando. Y a veces no somos la mejor imagen de Cristo, ¿verdad? Pero Dios está ahí, esperando transformarnos día a día. Lo segundo que vimos la semana pasada también, dijimos que Dios desea transformar nuestro carácter. Esto es tremendamente importante. Se supone que en la segunda parte iba a enfocarse hacia el carácter. Pero había algo más que yo quería compartir, y gracias al Señor que también puedo hacerlo. Así que vamos a tener una tercera parte. Así que ponga mucha atención. Dios desea transformar su carácter. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro pensar determina lo que somos. Transformarse por medio de la renovación de tu entendimiento, lo que tú piensas es vital para el resto de tu vida. Por eso, hermano, necesitamos entenderlo. Fuimos predestinados por Dios para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces Él va a trabajar en tu carácter. Y dijimos la semana pasada también que dábamos gracias a Dios que el carácter no solo viene, sino que puede cambiarse. ¿No nos parece increíble? ¿Ha escuchado que dice, oh, el carácter que tiene esta persona? Nunca va a cambiar. La buena noticia es que Dios transforma el carácter. Si antes era tremendamente enojón, ahora ya voy en el 50% menos. Y cuando llegue a los 90, tendré casi el 90%. ¿No seremos perfectos? No. Aún. Porque aún tenemos la naturaleza pecaminosa. Pero Dios quiere que cada día podamos transformarnos. Pero nos hace una pregunta, ¿qué es el carácter? Y respondimos a la pregunta, que el carácter es lo que verdaderamente somos. No la apariencia externa, sino lo que somos internamente. Yo puedo tener buenas ideas, pero puedo tener malas acciones. El carácter no es las buenas acciones, no es las buenas ideas. El verdadero carácter son las acciones, lo que yo llevo a cabo. Ese es mi carácter. Por lo tanto, necesitamos comprenderlo. El carácter es la realidad interna nuestra. ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro carácter? Por las acciones externas. Oye, qué mala puta esta persona. Carácter con malas pulgas. ¡Ay, qué calmada esta persona! Cuando reaccionas como si nada pasa, el hombre sereno, tranquilo. El carácter es la expresión de nuestro corazón, no de nuestra mente. Y esta mañana, hermanos, vamos a ver la forma en que Dios trabaja en nuestro carácter. ¿Qué ocupa Dios para trabajar? Aun cuando no nos vamos a interiorizar específicamente del carácter, Dios ocupa dos cosas importantes y que debemos tener la presencia. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle gracias por este tiempo hermoso de alabanza. Queremos también pedir que la obra maravillosa del Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para comprender la verdad de su palabra. Que podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos hacer que esta palabra sea una realidad en el día a día. Ayúdenos, Señor. Sabemos que necesitamos su ayuda en cada instante. Y pedimos que la obra maravillosa del poder de Cristo también nos dé la fuerza para generar los cambios que se demandan para conformarnos a su imagen. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Oye, vamos, número uno. Ahí tienes tu apunte. Dios nos transforma por su verdad, por su verdad. Ahí está, Efesios 4:13. Su verdad se refiere a su palabra. Tú no puedes modificar el carácter, no dejas que Dios cambie tu carácter si tú no tienes conocimiento de Dios. Es Dios cambiará tu carácter a través de su palabra. Miren lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, a un varón maduro, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Dios quiere que nos transformemos y Él usa su verdad, es decir, usa su palabra. Cada vez que tú leas en la palabra, hijitos míos, no andéis como los otros gentiles. Lo que Dios está haciendo es transformando tu carácter. Si antes eras un vil ladrón, Dios te transformó para que ahora puedas servir con verdad. Si antes pensabas constantemente con mal, ahora Dios puede cambiar tu pensamiento para bien. Si antes usabas tu boca solo para ocuparla en groserías y garabatos, ahora el Espíritu Santo y la palabra de Dios te lleva a hablar de las bondades de Dios. Porque la palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena y la afable, la que es de edificación. Dios va transformando tu vida y lo hace a través de su palabra. Es a través de la enseñanza. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Los que tienen Biblia pueden ir al Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, hablando Jesús, toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Lo interesante de esto es que la palabra discípulo es la misma palabra que se ocupa para decir enseñanza.
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Le está diciendo a sus discípulos: hijos míos, vayan y enseñen. ¿Para qué? Para que la vida sea transformada. Es a través de la enseñanza que somos transformados. Una buena educación de los padres a sus hijos dará un gran resultado. Hay muchas más posibilidades que su hijo sea un gran hombre. No se garantiza el 100%, ¿no? En el sentido, porque ustedes como papá pueden entregar lo mejor a sus hijos, pero a veces los que le rodean quitan todo lo que usted tiene. Por eso es tan importante con quienes nos relacionamos, con quienes se relacionan nuestros hijos. Pero Jesús le está diciendo: vayan, hagan discípulos por todo el mundo. Pero él le está diciendo: vayan, enseñen. Dios no está satisfecho con solo nosotros compartir y llevar el Evangelio. Él está diciendo ahora: enséñales que guarden todas las cosas para que seáis transformados. Dios va a usar su palabra para transformar a cada uno de sus hijos. Él quiere que le enseñemos a los demás a ser como Él, como alguien un día nos enseñó a nosotros. Por eso es tan importante la escuela dominical en la iglesia, para que ustedes aprendan en una escuela dominical, para que reciban y cada día puedan ir siendo transformados por el poder de su palabra. Yo me imagino cuando ustedes eran bebés, los que tienen bebés pequeños, ¿qué pasa si le dan alimentan a sus hijos pequeños una sola vez a la semana? Le dan leche y lunes y esperan que pase toda la semana hasta que llegue el próximo lunes y le vuelven a dar leche. ¿En cuánto se moriría ese niño? En poco, ¿no? ¿Podemos nosotros, sus hijos, alimentarnos una vez a la semana? No. Tenemos que buscar todas las instancias necesarias para alimentarnos. Mire lo que dice Colosenses 1.10. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en la palabra de Dios. Qué alegría es cuando los hijos crecen, hablando espiritualmente, ¿no? Porque cuando somos papás queremos que los hijos crezcan, pero después queremos que los niños vuelvan a ser niños. Era más fácil cuando eran niños. Pues igual, después cuando crecieron, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Sí, así es. ¿Por qué vuelve a ser guau? No. Pero ahí está. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo andamos como es digno? A medida que crecemos, a medida que nos alimentamos con la verdad de la palabra de Dios. Efesios 4, 20, 24 lo tiene usted en su apunte, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así es Cristo. Si es verdad, habéis oído, habéis sido por el enseñado, conforme a la verdad. Está en Jesús. Ahí está. Es la verdad. Dios nos transforma por la verdad. Es decir, en otra forma, por Jesucristo. ¿Y cómo lo transforma Jesús? A través de su palabra. Eso es lo que dijo. Guarden todo lo que yo os he dicho. Aprendan, sean transformados. Dios quiere enseñarnos a ser como Él, y eso es lo que va a hacer si nos retiene a Él. Ahí está el secreto. A nadie le gusta estudiar. Bueno, a algunos les gusta estudiar. Pero necesitamos aprender su palabra. No nos queda de otra. Él quiere enseñarnos la verdad y lo hace a través de su palabra. Hermanos, somos llamados a responder a la increíble bondad de Dios. ¿Dios fue bondadoso con nosotros? Demasiado bondadoso. Siempre digo yo: Dios, tú eres demasiado bondadoso conmigo. ¿Y usted está contigo? Hoy amaneció, cambió la hora, llegó a la iglesia. Una cosa increíble. Podría estar en un cajón y está peleándolo. ¿Y dónde está? Está lindo peleando. Aprendamos por su palabra. Eso es lo importante. Es triste, pero la verdad es que algunos les pasa lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 9. Vamos al Evangelio de Mateo, vamos a leer rápidamente este pasaje. Es importante porque nos muestra también la forma en que algunos reciben la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9, dice así. Aquel día salió Jesús, Mateo capítulo 3, versículo 9, salió Jesús y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador para sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, Jesús sabía que algunos iban a escuchar, pero también sabía que algunos la semilla iba a caer por el camino. Es decir, que escuchan la palabra, algunos simplemente lo iban a rechazar, otros aceptan la verdad en el principio y con gozo siguen al Señor y vienen los problemas, las dificultades. ¡Ay, se hizo el drogo! Es verdad, pero otros vienen la adversidad, los problemas, los imprevistos y también, vale. Pero dice específicamente que hay parte de la semilla que cayó en el corazón y dio fruto a 100 por 1. Es decir, hay quienes reciben la palabra, la reciben con gozo y aplican a su vida con toda su fuerza. Hermanos, las escrituras son la verdad y Dios nos transformará a través de ellas. ¿Amén?
Amén.
Número dos, vamos, número dos. Dios nos transforma por las tormentas de nuestra vida. Anote como tormenta, pruebas, circunstancias, imprevistos, enfermedades. Dios nos transforma a través de todo lo que hay y pasa en nuestra vida. Este es capítulo 20, versículo 18, lo tiene en su apunte. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis, hablando del apóstol Pablo, sabéis cómo me he comportado yo sobre todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, Dios nos transformará usando la verdad. Encontrará, lo hará a través de su palabra, pero también dice que lo hará a través de las pruebas, las circunstancias, los imprevistos, las tormentas que vienen a nuestra vida. Dios las usará para que nuestra vida, nuestro carácter sea transformado. No lo entendemos muchas veces. A veces todos nosotros nos enfrentamos a pruebas y sufrimientos y ataques. Y a veces pareciera que fuésemos el centro de operaciones de los problemas, porque viene uno tras otro, tras otro, tras otro. Problema, problema, problema. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando? Pero también es cierto que cada uno de nosotros en algún minuto de nuestra vida hemos conocido a alguien que parece que caminara sobre los problemas, que caminara sobre el mar, como que si se elevara sobre las circunstancias, que parece que nada le afecta. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hace a una persona pasar por sobre los problemas? ¿Qué hace a una persona saber que no hay nada que le pueda separar del amor de Dios? Cada uno de nosotros hemos conocido gente como la que he escrito. Como cristianos debemos saber que todo, hermano, está bajo el control de Dios y Él simplemente, Dios puede hacer todo lo posible. Hermano, a veces los problemas vienen, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Orábamos por un milagro para la cosa, ¿verdad? Hoy la sesión está. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Pero aún si hubiese permanecido, es difícil. Pero es el plan, porque Dios tiene todo el control. Es siempre, esta verdad debemos aprenderla. Dios tiene el control y llevará a cabo su plan. Siempre lo hará. Mire lo que dice Romanos 8, 28, 29. Recuerda, probablemente lo sabe de memoria. Dios simplemente, hermano, fue usando momentos difíciles para transformarnos. ¿Sabe? Cuando más aprende alguien es cuando sufre. No es en el éxito, es en el fracaso, en el sufrimiento, cuando más me acerco a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son encaminadas a un propósito mayor. Esa es la idea. Dios tiene un propósito, un plan mayor que nosotros no vemos. Recuerdo cuando tuvimos la pérdida de nuestro primer hijo. Fue difícil. Y parecía imposible que ella pudiera, mi esposo pudiese quedar embarazada nuevamente. Pero ¿hay algo imposible para Dios? No. Dios está en control de todo. Nada escapa de su cuidado. Esto es a lo que conforma sus propósitos han llamado, porque a los que antes conoció también los destinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios encamina todas las dificultades a un plan mayor. Ese plan no lo vemos, lo entendemos y muchas veces lo vemos después, y aún después capaz que ni siquiera lo veamos finalmente hasta que estemos en la presencia de Dios. Hermano, hay tres palabras. Y cuando vengan las dificultades, nunca se olviden. RRR. Tres palabras con el triple R para que no nos olviden. Recordar, regocijarse y rehusarse. Si usted tiene estas tres palabras en su mente, va a ser más fácil pasar las dificultades. Dios siempre está trabajando para nosotros, siempre. Siempre lo está haciendo para llevar a cabo un propósito mayor. Y se lo voy a ilustrar con alguien llamada Joni Edison. Una muchacha que participaba en la iglesia, joven, decidió lanzarse y zambullirse a un lugar donde no había mucha profundidad. La caída le produjo una lesión en la columna y la dejó cuadraplégica. No tenía movimiento ni de manos ni de pies. Para nosotros y para la gente que pudiese escuchar toda la Biblia, podríamos pensar que todo se terminó, ¿verdad? Y si no hubiese sucedido a nosotros o a alguno de nosotros, también diríamos todo terminó. Pero no para ella. Holly era una niña que amaba al Señor. Era activamente en la iglesia, participaba activamente en la iglesia. Ella recordó, por eso las tres palabras, recordó lo que dice Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios. Tuvo un grupo de personas a su alrededor, los hermanos de la iglesia, el pastor, que la encaminó a hacer el futuro. Y ella lo había memorizado cuando decía. Ella recordó que Dios dice que todas las cosas se ayudan a ella. Con esa actitud, ella pidió que le colocaran un pincel en su boca, la única forma que tenía, y empezó a enseñarse a sí misma a pintar. Y empezó a pintar. Hoy día, sus cuadros son agradecidos. Pinta extraordinariamente con su boca y un pincel. Ella aprendió la segunda palabra, a regocijarse. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ella aprendió a regocijarse en los momentos más difíciles de su vida. Recordó lo que Dios dice, pero también aprendió a regocijarse. Comenzó a enseñarse y a pintar grandes cuadros. Fue conocida alrededor del mundo y hoy día en la actualidad es una gran conferencista. Tiene más de 30 libros escritos. Increíble. Cuando escuché la historia de Joni,
no era nada al lado de ella. Una mujer que se levantó con un pincel en su boca y entendió que Dios tenía un plan desde siempre con ella. Ella recordó, ella se regocijó, pero también ella rehusó rendirse. Esa es la actitud, hermano, que nosotros debemos tener. Recordar siempre lo que Dios ha hecho en ti. ¿Te ha hecho grandes cosas? No lo olvides. Cuando venga la dificultad y el problema, regocíjate en el Señor. Tener consumos cuando se lo dicen diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero si diga, la paciencia es su obra completa para que seáis perfectos y cabal, sin que os falte cosa alguna. Cada día es difícil para ella en la actualidad. Obvio, cuadraplégica, pero supo reponerse frente a la adversidad. Recordó, se regocijó y rehusó rendirse en los tiempos difíciles. ¿Sabe lo que sucedió con ella? Dios transformó a esta mujer, que hoy día ya es una mujer adulta. La fue transformando día a día en la imagen de Dios. No era el plan que ella tenía, pero Dios llevó a cabo el plan perfecto que él tenía. Y a veces, Dios llevará a cabo, hermano, el plan de él en tu vida. Tienes que permitir que él trabaje. Vamos a ir a la conclusión de Filipenses 2:3. Dios nos anima constantemente a continuar esforzándonos para crecer en nuestra fe. Debemos buscar su palabra y buscarlo a él en los tiempos difíciles. Ese es el desafío para nosotros esta mañana. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios quiere transformarte y lo hará a través de su palabra, y lo hará a través de las circunstancias, pruebas y predictos que nos trae. Tú tienes que rendirte y deja que la valga todo. No lo intentes solo, deja que Dios transforme tu vida. Así como Jonás, tenemos que aprender de la vida de grandes hombres y mujeres que han visto cómo Dios les transforma día tras día. ¿Te está transformando Dios a ti, no sé más cosas? ¿Está trabajando contigo? ¿Está moldeando tu carácter? Recuerda que Dios lo quiere hacer, pero Dios quiere que tú te rindas a Él. Dios quiere que tú entregues tu corazón, tu incapacidad. Dios quiere que tú puedas decir, Señor, yo quiero mejorar mi carácter, yo quiero ser transformado en la fe, pero me cuesta un montón, yo quiero que tú lo hagas. Y Dios me va a hacer. ¿Amén? Vamos a dar gracias. Señor, y Pablo, nos expresamos ante tu presencia. Continuamos ante usted para darle las gracias. Gracias por ese deseo tan grande que tiene de transformar nuestras vidas. En verdad, no somos merecedores de estar con la ley, pero es tan grande su amor sobre nosotros que desea transformarnos a la imagen de Cristo, de su Hijo. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos lucha diariamente en nuestras vidas. El mundo nos mira, nos juzga muchas veces. Quieren ver a Cristo, al cual seguimos. Perdónenme, Señor, si vemos que soldados en esto, pero sabemos que con su fuerza quedaremos de mejor. Mientras cada uno intenta orando, si quisiera llevar a cabo dos peticiones. Si hay alguien en el momento que dice, pastor, yo también quiero ser transformado. Yo quiero que tú, ahí donde estás, puedas hacer esa oración. Padre Santo, yo quiero que tú me transformes a tu imagen. Es el deseo de mi corazón. Es el deseo de mi mente. Pero encuentro obstáculos y luchas que me digan. Pero sé que tú lo puedes hacer posible. Rindo mi corazón para que lleves a cabo esta transformación. Que pueda mostrar al valor en el cual he creído. Dame las fuerzas para vencer día a día. Y aquí está mi vida en mi corazón. Para que tú hagas con él como quieras. Gracias por la vida que nos das día a día. Y me continúan con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Si hay alguien de nosotros que tiene este deseo íntimo, interno, de que Dios transforme su vida en un día, yo quisiera dar las gracias a ti. Hay alguien de nosotros que dice para ti, donde que dice, Señor, yo también quiero ser transformado. Hay alguien que levanta tu mano. ¿Hay alguien más? Apreciéndome que me estoy transformado por el poder de Dios. ¿Hay alguien más? Que me voy a repartir también. Gracias. Vamos. ¿Hay alguien más? Que me voy a también. Y va a decir una obra que está haciendo la ti. Dios mío. Que me hace más de la. ¿Hay alguien más? Amén. Y le damos gracias, dejamos la muerte a nuestro Padre Santo, gracias por esta mano de esta decidida por su corazón, que tú también transformes su vida cada día. Estamos hablando de salvación, estamos hablando del deseo de querer ser transformados por su poder, por su amor, y el deseo de su corazón entregar y rendirnos en su fe. Gracias, Padre Santo. Y gracias por cada uno de los hermanos que tienen el deseo de que tú transformes su vida a la imagen perfecta de su conocimiento. Te damos gracias por este hermoso momento que hemos tenido en su palabra, de la alma, porque reconocemos que no hay otro de los conocemos. Y lo honramos y lo glorificamos, porque ustedes se arraigan de ellos, y señores, señores, y un día nos inclinaremos ante usted y le diremos gracias por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Agradecemos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro amigo, que te dice todo. Amén.